En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Lunes 26 de agosto, 1:00 p.m. en punto, y comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Todo bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Esta es la última semana del mes?
Sí, ¿no? Última semana de agosto para empezar septiembre, que yo diría uno de los mejores meses del año.
¿Uno de los mejores, dices tú?
Yo digo que el mejor es octubre porque los dos estamos de cumpleaños en octubre, pero el segundo mejor es
Pero septiembre. Con el paso de los años ya los cumpleaños están subvalorados.
Es verdad. Mira, cada vez me importa menos mi cumpleaños.
El carne
pesa. Pero lo rico es que empiezan los días más veraniegos.
Sí.
A esta hora hay 17 grados de temperatura y la máxima pronosticada es de 18. Incluso mañana podría llegar hasta los 20.
Pero ojo, porque el miércoles llegaría y bajaría a 15 grados.
Sí, a mí sí. Varía.
Confía.
Ya, 15 grados, confío. Y el viernes sale posibilidad de lluvia.
Ah, ya, entonces.
Ojalá que se concrete igual esa posibilidad de lluvia. Que llueva algo antes de que empiece ya totalmente la primavera-verano, que ahora de primavera bastante poco hemos tenido.
Sí, porque vamos a estar probablemente con unas temperaturas que vamos a echar de menos lo que fue el invierno.
Oye, varias noticias que vamos a estar revisando el día de hoy. Esta mañana en Duna en Punto estuvimos conversando con la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por supuesto abordando varios temas de la actualidad, lo que tiene que ver con la declaración del Partido Comunista frente a Venezuela, considerando que el presidente Gabriel Boric había dicho hace algunos días atrás, definitivamente Venezuela es una dictadura. Había mucha expectativa a ver si el Partido Comunista se iba a plegar a esas declaraciones, considerando que es parte del conglomerado de gobierno, o si iba a tomar una postura distinta. Y tomó finalmente una postura distinta, lo dio a conocer ayer en TVN, en Estado Nacional, Lautaro Carmona, y hoy día, por supuesto, la vocera de gobierno reacciona a propósito de esas declaraciones que les vamos a estar contando en detalle acá en Ahora en Duna.
Vamos a revisar unos segundos más la conversación con la ministra Camila Vallejo. También esto en términos de las reuniones que se desarrollan en los próximos minutos entre los partidos del oficialismo, el socialismo democrático, de hecho PS, PPD, con respecto a esta postura. Vamos a estar comentando ya actualizando del cuarto día de formalización del denominado caso Audios. Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla hoy día tocó a las defensas justamente de los imputados de este caso y otros temas más aquí en Ahora en Duna.
Pero hacemos el resumen completo con Antonella Zafirio, que ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Anto?
Bien, José, ¿y tú?
Bien.
Hola, Nico.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Perfecto. Con este sol, feliz.
Es verdad. Alegre el sol.
Alegría total.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La cuarta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla por el denominado caso Audio. Dentro de la mañana terminó la argumentación de la defensa de Luis Hermosilla respecto a la prisión preventiva. Juan Pablo Hermosilla añadió que no existe peligro de fuga, ya que si Luis hubiera querido arrancarse, se hubiera arrancado hace mucho rato. Tras una serie de homicidios en la región metropolitana, la ministra Camila Vallejo afirmó en Duna que el país enfrenta una crisis de seguridad, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que aunque hay un grave problema con las armas y ciertos homicidios, no se puede hablar de una crisis de seguridad en el país. La investigación por el asesinato del sargento Rodrigo Puga cambió tras la detención de un funcionario policial que disparó cerca del Teatro Caupolicán mientras ambos trabajaban en seguridad privada. Se investiga si sus disparos coinciden con los que mataron al uniformado. El subsecretario Eduardo Vergara calificó como falta grave que un carabinero realizara estas labores. Partidos oficialistas acusan al Partido Comunista de tener más lealtad con Maduro que con Boric, y oposición pide definición a ministros. El timonel comunista Lautaro Carmona aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no es dictadura, una postura distinta a la que fijó el presidente el jueves pasado. En Duna, la ministra Camila Vallejo aseguró que respalda cada una de las palabras del presidente Boric. Y en materia internacional, Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, fue arrestado en París por cargos relacionados con la falta de moderación de contenido ilícito en su plataforma. Las autoridades acusan a Durov de no haber tomado medidas para evitar el uso de Telegram para actividades delictivas. Y en deportes, Alejandro Tavilo sigue recibiendo buenas noticias. Se transformó en el mejor tenista latinoamericano en el ranking ATP y mundialmente escaló al puesto número 21. Son 1:05 p.m.
Gracias. Gracias a todos.
1:05, bueno, revisamos los principales temas. Por supuesto, le adelantábamos que la ministra Camila Vallejo estuvo esta mañana acá en Duna hablando de diferentes temas de actualidad y cómo no comentar lo que ha pasado con la postura que ha tenido últimamente el Partido Comunista frente a la situación que se vive en Venezuela, una situación que por supuesto continúa. Nicolás Maduro ha endurecido medidas a propósito de lo mismo. La oposición critica una represión en Venezuela a propósito de esto, que además está revisando lo que está pasando en Venezuela mismo en unos minutos más, pero por supuesto hay diferencias en cómo se está llevando la situación en Venezuela, y de hecho la vocera de gobierno decía hay diferencias que dividen y otras que conviven, y así la vocera hacía las diferencias entre la postura que tiene el Partido Comunista y la postura que tiene el mismo gobierno, en voz del presidente Gabriel Boric. Esto considerando que la Lautaro Carmona, el presidente del PC, afirmó que Venezuela no tiene una dictadura. Escuchemos las declaraciones de la vocera de gobierno.
Yo respaldo cada una de las palabras del presidente y del canciller en materia exterior. Soy ministra de Estado, ellos manejan la política exterior y no hay espacio para ni interpretaciones personales ni militantes, ¿no? Entonces, yo entiendo y respeto mucho mi labor como ministra y como todos los colaboradores del gobierno, que estamos totalmente alineados, obviamente, con la posición del presidente y del canciller. Por algo estamos, además, en este equipo de trabajo, que es ser ministros del gabinete del presidente Boric.
Ya, eso es lo primero, independiente de que usted pueda tener un pensamiento diferente. Eso quiero entender.
Es que, como te decía, Rodrigo, aquí los temas de opiniones militantes o personales o reflexiones más de carácter no tienen cabida ni relevancia.
Bueno, ahí las declaraciones de la vocera de gobierno. Esto a propósito de esta declaración que emitió el Partido Comunista el mismo domingo, en donde publicaba la validez de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro.
Solamente un punto, que también es bueno recordar, porque, claro, habla de la opinión militante, los ministros militantes del Partido Comunista se pliegan a la política exterior o la mirada de política exterior del gobierno, eso no hay ninguna duda. Pero lo complicado acá para el oficialismo es que, de hecho, los ministros del Partido Comunista son parte del comité político, y esa declaración del domingo, es del comité político, que al parecer hay divisiones, hay diferencias, pero finalmente esa es la declaración de quienes integran también los ministerios que estamos hablando, en este caso el ministro Cataldo, la ministra Vallejo y la ministra Cara.
Claro, y bueno, se le preguntaba por lo mismo a la vocera de gobierno y ella dijo, bueno, yo soy ministra de Estado, por lo tanto respaldo estrictamente lo que dice el presidente Gabriel Boric en esta materia. Bueno, ante eso, por supuesto, en esa conversación afirma que para el presidente este tema es una de las diferencias con las cuales hemos convivido hace rato y probablemente sigamos conviviendo, decía la vocera, destacando que las coincidencias que mantienen unidos al PC con el oficialismo es eso, finalmente, coincidencias que lo mantienen unidos. Y ella decía que era importante destacar que frente al proceso electoral que vivió en Venezuela, todos, dice, incluido el Partido Comunista, hemos insistido en que el resultado no puede estar 100% validado si es que no se entregan todas las actas. Ahí dice que el gobierno valora que hay un alineamiento total con una de las solicitudes básicas que ha hecho Chile y muchos otros países de América Latina y el mundo frente a este proceso electoral. Por supuesto, clara la vocera de gobierno respecto a la postura que tiene el Ejecutivo y también frente a la postura también que está teniendo el Partido Comunista en esta materia. Estamos totalmente alineados, fue lo que enfatizó la vocera de gobierno.
Y en ese punto genera complicaciones dentro del oficialismo, eso sin ninguna duda, digamos, esta posición del Partido Comunista, y que desde el oficialismo dicen, no se conduce de igual manera 100% con lo que se ha establecido desde el gobierno. Y de hecho, los dirigentes del oficialismo, específicamente del PS, Partido Socialista y el Partido por la Democracia, acordaron reunirse para zanjar el respaldo a candidatos fuera de pacto electoral. Esto desde el punto de vista de los independientes, que es la mirada del tema municipal. Pero se le consultó a los distintos líderes de los partidos la declaración del Partido Comunista y mencionaron que, de hecho, a esta hora, a la 1:00 p.m. deberían estar reunidos para definir una estrategia ante lo que fue la posición del Partido Comunista. En ese sentido, desde las cúpulas del PPD, el senador Jaime Quintana. De hecho, ha advertido que es complejo renovar la alianza con el Partido Comunista en caso que no reformule su respaldo hacia Nicolás Maduro. Son declaraciones que entregó hace algunas semanas. Se indicó que la directiva se va a reunir a la 1:00 p.m. también el Partido Socialista para abordar la definición del PC. De hecho, se le consultaba durante la mañana a la senadora Paulina Bodanovich sobre la situación y se limitó a decir que desde el PS hemos sido suficientemente claros en la posición, hemos concordado con la señalada por el presidente de la República y creemos que hay bastante claridad desde el sector. De todas maneras, dijo la senadora Bodanovich, presidenta del PS, es un tema que a partir de la declaración que ha sacado la mesa del Partido Comunista, nosotros también en la reunión de mesa que tendremos a 1:30 p.m. como partido la vamos a analizar y ahí probablemente tengamos una reacción de la mesa del partido en su conjunto, así que podrían haber novedades durante la tarde respecto a la declaración del PC.
Así es.
Sobre Venezuela.
1:11 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hoy el tema de seguridad está súper instalado durante el último tiempo y más durante los últimos días con estos homicidios que se han registrado en algunas zonas del país y también acá en la región metropolitana. A raíz de esto, estuvo en una conferencia de prensa el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que de alguna forma en este punto de prensa desechaba la opción de abandonar su cargo en medio de estas crecientes críticas por la ola de homicidios. Las quejas han surgido desde los políticos de oposición, quienes han solicitado en diversas ocasiones que tanto Vergara como la ministra del Interior, Carolina Toá, y el subsecretario Manuel Monsalve renuncien a su cargo. Se le preguntó sobre esto al subsecretario de Prevención del Delito y esto fue lo que dijo.
La nueva ley de seguridad privada, que es la ley que acabamos de promulgar, prohíbe explícitamente que sea un carabinero o policía de investigaciones puedan ejercer labores de seguridad privada. Con la nueva ley, no solamente esto está prohibido, sino que también la empresa que contrata a este tipo de funcionarios policiales puede llegar a sufrir multas de hasta 800 millones de pesos.
Ahí se refería a un caso que vamos a estar ahondando en unos minutos más que tiene que ver con la muerte del sargento segundo Puga en medio de una situación que se da en el Teatro Caupolicán y que se tiene que investigar. Pero en el caso concreto de la situación que se está viviendo en cuanto a la violencia, él dice, estoy acá hasta que el presidente de la República lo determine y llegar a pensar en una renuncia en momentos como este, cuando el país más lo necesita, desde mi punto de vista, sería un acto de cobardía. Y de esa manera entonces descartó realizar alguna renuncia, no estoy disponible a hacerlo y voy a estar acá hasta que el presidente lo defina. Se le preguntaba qué es lo que se espera de una autoridad. Para responder rápidamente, que hagamos el trabajo para garantizar la seguridad, que sea un derecho y los esfuerzos de la región metropolitana, decía. Hagamos avances y le ganemos la disputa territorial al miedo, al crimen y a la sensación de inseguridad, era lo que respondía el subsecretario de Prevención del Delito respecto a la situación que se está viviendo con la violencia y el crimen organizado, a propósito también de los últimos homicidios que se han registrado acá en la capital y en otras zonas del país.
Claro, más de 18 homicidios desde el último interferiado, digamos, claro. Y se han concentrado en comunas como La Pintana.
Hay un La tema... Pintana está teniendo hartos problemas con eso en ese punto.
Sí, pero la acción y reacción, digamos, de estos hechos donde hay imputados desconocidos, y se suma lo que sucedió en el Teatro Caupolicán, que ayer en la mañana, esto fue la madrugada del
domingo.
Claro, inicialmente se hablaba de una banda que había tenido, de un grupo que había tenido un altercado, una pelea, y que este carabinero que estaba de franco recibe un balazo. Bueno, durante la tarde, ya tirado para la noche, cambió radicalmente la historia, y de hecho hay un carabinero detenido que también funcionaba como guardia
privado.
Lo cual, decía el subsecretario, dentro de la ley no se puede, pero independiente de eso, se habla de que por accidente habría percutado una bala que le habría llegado a el compañero en este caso, entonces cambió radicalmente la situación. Pero de todas maneras, lamentable, obviamente, una muerte más, digamos, en tan poco tiempo en la región metropolitana, y eso ha generado que se den cuestionamientos transversales mucho desde la oposición, pero también desde el oficialismo al manejo del gobierno desde los parlamentarios de las distintas bancadas. De hecho, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, se reflexionó que lo que verdad preocupa es cómo las bandas siguen utilizando poder de fuego para poder irse ganando territorio. En ese contexto, no solamente la materia legislativa, que es lo que compete al Congreso, debe seguir avanzando con rapidez. El gobierno tiene que gobernar con mayor firmeza, mano firme y recursos destinados a las instituciones. También desde la Democracia Cristiana se consignan aquí declaraciones del diputado Eric Aedo en Cooperativa. Dice que las autoridades no han dado el ancho para enfrentar la situación y los encargados de la seguridad harían bien en reflexionar si están a la altura de la tarea, aludiendo también a lo que ha sido el llamado Fast Track 2.0 en seguridad, donde llama a aprobar las reglas de uso de la fuerza para sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica. Desde la oposición, dentro también de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado de RN Andrés Longton apuntó a que se requiere un cambio de estrategia. Todos los días asesinan brutalmente a compatriotas y el gobierno tiene que cambiar el rumbo. Lo que exige que cambien las autoridades que están a cargo de la seguridad, porque dice, han fracasado y las estrategias también han fracasado. Recordemos que durante el fin de semana, de hecho, varias voces desde el Congreso hablaban de militarización, de el apoyo que podrían tener las Fuerzas Armadas, el Ejército en su caso, aquí en la región metropolitana, en distintos puntos definidos para apoyar a carabineros. Ahí nuevamente se recordó que está la discusión del proyecto de infraestructura crítica, que podría ampliar, digamos, las facultades de las Fuerzas Armadas para eventualmente no tener que llegar a un estado de excepción constitucional. Y se le preguntaba al subsecretario González, ministro del Interior, sobre la posibilidad de que la región metropolitana se decrete un estado de excepción constitucional, es decir, el despliegue de fuerzas militares, y dice el gobierno ha mantenido la línea en términos de que no se descarta ningún uso de ninguna herramienta, pero que hay otras que se están discutiendo que justamente van como una previa a eso.
Una con 16 minutos.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otros temas, la posibilidad de que este lunes se dicten medidas cautelares en contra de los imputados del caso Audio, estamos hablando de Luis Hermosilla, de Leonardo Villalobos y Luis Angulo, están marcando esta cuarta audiencia de formalización que se desarrolla en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. De todas maneras, amiga de la Fiscalía, me decían que lo más probable es que esto se extienda hasta el miércoles, que sí, no se define hoy día.
Me confirman eso desde la gente que está ahí en el Centro de Justicia.
Sí, lo más probable es que sea el miércoles.
O
sea,
o mañana o el miércoles,
sí, pero
hoy
día no.
Muy difícil, pero es que están recién en la parte de las defensas.
De las defensas. Y claramente la parte de la defensa de Luis Hermosilla decía que querían el mismo tiempo para poder defenderse.
Claro, él decía, y tuvo una peleilla, digamos, uh-huh, con la jueza en su minuto, que le decía ir al fondo de la acusación, y dijo, pero si aquí, estoy parafraseando, pueden ver el video en Duna.cl y en nuestras redes sociales, pero habla de que el Ministerio Público, la Fiscalía ocupó 12 horas y media y él tiene que hacerse cargo de 12 horas y media de acusaciones.
De acusaciones, claro, eso es lo que plantean, por supuesto.
Estuvo tenso ese minutito, revisa.
Totalmente, bueno, pero la semana pasada la Fiscalía solicitó aplicar en estas 12 horas, aplicar prisión preventiva a los tres acusados de delitos como lavado de activos, sobornos, ilícitos tributarios, y anticipó que en el caso de los abogados, la pena mínima que arriesgan son 18 años de cárcel, mientras que el esposo de la jurista de Leonardo Villalobos puede recibir entre 6 y 8 años de presidio. Según lo que explican desde la vocería de la jurídica de la Fiscalía Oriente, dicen, creo que hemos presentado antecedentes contundentes respecto a los delitos por los cuales estos han sido formalizados. Y en el mismo día, los tres querellantes del caso, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y el abogado de los diputados PS, Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, respaldaron la petición de las cautelares del ente persecutor. Bueno, vamos a ver la duración de las exposiciones, va a depender si se dan a conocer las cautelares hoy o mañana, pero claramente esto podría durar hasta incluso el día miércoles, así que solo queda esperar a ver qué pasa con el caso Audio.
Sí, la exposición, solo un detalle, varios, pero en la exposición de el abogado Juan Pablo Hermosilla se mencionaba también la figura de Andrés Chadwick.
Sí.
Decía, Chadwick es una persona honorable en términos de que se aludía y que se estaban metiendo muchísimos temas en las acusaciones del Ministerio Público con respecto a hechos que se apuntaban a facturas falsas. Esto es parte de lo que fue el argumento también del abogado Hermosilla. Factura falsa era un sistema que estaba desde antes que llegara su hermano y defendido Luis Hermosilla, digamos. Entonces, que deberían haber otros formalizados antes de que llegaran a la figura de Luis Hermosilla, parte de lo que yo escuchaba también del argumento del abogado. 1:00 p.m.
Noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia anunció esta mañana la remoción de Juan Pablo Leonelli de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Esto tras su detención por presunta implicación en el una de las tantas aristas del caso convenio, en este caso conocida como caso Manicure. En el comunicado se señaló que el gobierno, en uso de las facultades, decidió remover al señor Juan Pablo Leonelli Lepín de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, decisión que cuenta con el acuerdo de la propia comisión. Informaron que su reemplazo asume el señor Nicolás Figare Vial. Leonelli, recordemos, pasó control de detención el lunes, según información de la Fiscalía de Alta Complejidad, quien está a cargo de la investigación del denominado caso Manicure, parte de estos convenios que siguen generando distintas investigaciones en las fiscalías regionales.
1:20.
Escuchas Ahora en Duna.
Y por supuesto revisamos lo que está pasando con el tema elecciones, porque ya se publicó en el Diario Oficial esta reforma que fija las elecciones de octubre en 2 días, un tema que por supuesto fue discutido durante largo rato en el Congreso y que finalmente se aprueba con sanción al voto obligatorio de cerca de 30.000 pesos aproximadamente para las personas que no vayan a votar. La multa queda fija, eso ya quedó establecido, el voto es obligatorio, va a tener multa con un día feriado para estas elecciones que van a ser el 26 y 27 de octubre para gobernadores, para concejales y municipales en las próximas elecciones. Pero, como ya se publicó en el Diario Oficial, este martes comienzan las campañas en esta materia. Así que probablemente vamos a empezar a ver las campañas de cara a estas elecciones de octubre, considerando que ya queda poco tiempo para que se generen las elecciones. De acuerdo al CERVEL, este martes 27 de agosto y no el 28, como estaba definido originalmente, comienza el periodo de propaganda electoral por medio de prensa, radioemisoras, activistas en la vía pública mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos.
1:22, nos vamos, pero antes les contamos.
Que como siempre, los protagonistas de la jornada los pueden ver en Desde la Redacción, donde están los periodistas, los editores de La Tercera. Desde la Redacción, a través de su plataforma de streaming en latercera.com.
Nos vamos, como siempre, agradeciéndole su sintonía. Aquí en Ahora en Duna les recordamos que toda la información, todas las entrevistas, la mejor música está en Duna.cl, en todas nuestras plataformas. Y la invitación es que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Bueno, chao.